Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Yo. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Yo perfecto, estoy muy bien.
¿Ah, sí?
Espabilado, sí. Toda la noche viendo los globos de oro.
Pues sí que estás tú bien guapísima, con un globo.
Hombre,
encima.
Jane Fonda me ha parecido guapísima.
¿Ah, sí?
Ha dado un discurso muy chulo.
¿Ah?
Muy agradecida, reivindicando a los guionistas más diversidad en las historias que se cuentan en el cine.
¿Ah? Todo bien. Muy bien, bien.
Unos en su casa.
¿Ah?
Otros en la costa este, otros en la costa oeste.
Bien.
Pues nada, entretenida.
Pues yo ahí tengo días chuchurrío.
¿Por qué?
Pone mal tiempo.
Es que no termina de arrancar el día.
Que no, que esto no arranca, que no arranca. Mira tú, que esta mañana alguien ha dicho que el mes de marzo viene más templadito. Me he encontrado con Elena Miñambres,
sí,
por el pasillo, y le he dicho, Elena, que viene marzo. Y me ha dicho, no, hoy llueve. Y ya me he venido abajo, completamente abajo, y aquí estoy. Nada, hecha un asco.
Bueno, pues hay que...
Mira qué día, horroroso, horroroso. Hace frío, está gris, está nublado, no llega la primavera.
¡Hala, pon música! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! Porque estamos mejor en casa.
¡No! Que vengo yo muy contenta esta
segunda hora.
Cualquiera
diría que ha pasado una psicóloga por aquí.
No. Sí. Bueno, que... que...
Aquí estoy yo, de coach.
Que, claro, a eso vengo yo. Digo, me voy a quedar la segunda hora... Porque seguro que los oyentes me animan un poquito.
Sí.
Digo, como toca ratito de oyentes, digo, aquí me va a subir,
bueno,
la moral.
Acabamos, os habéis dado cuenta que acabamos de lanzar toda la presión.
Sí.
A vosotros.
Exacto.
Si queréis que entre
la
moral.
La responsabilidad de que esto remonte
es vuestra.
Está en los
al
oyentes.
Forzarse.
¿Qué le vamos a hacer? Y en ti, ¿eh? En ti, que eres el que interpreta, sí, sí, a los oyentes.
Soy medium.
Bueno, medium algo.
Medium. Ellos hablan, sí, a través
de
mis
ti.
Cuerdas vocales.
Bueno, pues vamos a capítulos anteriores, si te parece.
Espero,
venga,
que no se me atragante
ninguno. El capítulo del viernes.
Capítulo del viernes, ¿qué hicimos?
El viernes se portaron, nuestros oyentes estuvieron participando en nuestro ratito de oyentes y hablábamos de esas cosas que por casualidad se habían comido tus mascotas, se habían comido a lo mejor por algún despiste.
Espera, es que no sé si se nos oye o no se nos oye. Ceballos, ¿se nos oye? ¿O no se nos oye? Porque nosotros no nos oímos.
Nosotros no nos oímos.
Nada, no nos oímos.
Nosotros
no.
No
nos oímos a nosotros mismos. Estamos... Yo no sé si nos oyen los oyentes o no, que nos lo cuenten.
Que nos lo cuenten. El otro día recordamos que tuvimos un incidente y ellos nos avisaron de que habían dejado de escucharnos. Por ahora nadie se ha manifestado. Por ahora
yo
todo
me manifiesto yo, perdona, yo no me escucho,
no,
y a
yo
ti no te escucho.
Yo he tirado como pa'lante, como los de Alicante.
Ahora te escucho.
Ahora yo también me escucho.
¿Nos habrá escuchado la gente o no?
Yo creo que sí, si no esto se hubiese puesto ya ahí colapsado.
Pues no sé yo, ha habido un momento aquí de pánico horrible, de los dos incomunicados con nosotros mismos.
Yo he tirado pa'lante, ¿has visto?
Yo te he visto, yo como un profesional.
Yo solo hacía gestos, no oigo, no oigo, pero
un
yo
profesional.
Seguía. Bueno, pues resumo rápidamente.
Venga.
El viernes pasado los oyentes se portaron de aupa porque nos contaron esas anécdotas que tenían que ver con las mascotas.
Que,
¿vale?,
se comían cosas.
Que se comían cosas,
vale,
¿eh? Oye, se oye, dice Óscar. Sí,
menos
sí,
mal.
probando, me se escucha, siempre quise hacer esto. ¡Ey, ey! ¡Hora, sí, sí!
¡Chup,
chup! Lo probaban ahí para los conciertos. Ay. Bueno, y Mari Carmen también, que sin problema se nos oye, nos dicen a través del WhatsApp.
Bueno, pues menos mal.
Bueno, el viernes, que vuelvo a retomar,
sí,
esas anécdotas que tenían que ver con las mascotas y lo que se habían comido sin que fuese
comestible.
Comestible.
Sí.
Feli, se nos quedó pendiente su WhatsApp para leer y nos daba el viernes, nos decía, hola, con tres admiraciones, dice, a mí cuando era pequeña, una gallina se tragó una perlita de un anillo cuando fui a darlas de comer. Menos mal que no era auténtica, jajaja.
Ah, menos mal, porque si no tenías que estar persiguiendo a la gallina, a ver cuándo la gallina...
Claro, expulsaba
la perlita.
Esa perlita, claro, sí, sí, que sí. Se había guardado.
La confundió con un grano de maíz o
puede
algo.
Puede ser, claro, claro. A lo mejor si brilla o no. Claro,
no sé. Esos son los pulpos.
Vale. Miguel Ángel dice, buenos días, mi perro se llama Marte. Dice, le pirran y se come los corchos de las botellas de champán.
Toma, pero eso debe ser por lo que queda del champán. Para mí que es un poquito alcohólico.
Un poquito.
O algo.
Dice, le sorprendimos también en su día con el chupete de la peque de la casa, mi hija Luna.
¡Ay, va!
Ay, pues nada. Pues mira, nada. Luna la niña y Marte el perro. Me acabo de dar cuenta, ahora según lo leía.
Familia planetaria.
César dice que su mascota, su perro, le da por comerse la esponja de la bañera.
Ah, mira.
Dice, se mete en la bañera... Y le encanta morder la esponja. Y termino con Mario, que nos presentaba a su perra Kiara. Dice, en cuanto me descuido, se zampa los tapones de los oídos que me los pongo para estudiar en casa. Dice, ahora, el otro día, estaba descansando...
Son un poco como de chicle, ¿no?
Sí.
¿De qué son? ¿De cera o de...?
Pues no lo especifica, pero se le preguntamos a Mario cómo son. El otro día estaba escuchando a Mario, estaba haciendo su descanso porque estaba opositando, que se examina en junio y que nosotros somos su descansito por las mañanas.
Mario, que tengas mucha suerte.
Mucha suerte.
Claro.
Para él y para todos los que estéis estudiando,
exacto.
¿Vale?
Exacto. ¿Vamos con el tema de hoy?
Pues vamos con el tema de hoy.
Venga.
La historia la recoge toda la prensa internacional, nos lleva hasta Indonesia, hasta la zona de Java Occidental. Allí nos encontramos con una mujer de 25 años que afirma que una ráfaga de viento la ha dejado embarazada.
¡Dios santo!
Venga ya, esto es lo que le contó a su marido. Ok. No sé.
Ella,
a su padre.
Repente se puso de parto y dio a luz.
Ja.
Y comentó a los que la tuvieron que atender que se había quedado embarazada solamente una hora antes... Y fue porque le entró una ráfaga de viento entre las piernas. Entonces ella sintió la ráfaga. En ese momento que sintió la ráfaga, su vientre se le hinchó.
¡Eso es mentira!
Se volvió a desinflar. Pero de repente la ráfaga de viento entró más fuerte. Y ya se infló. Y ya se quedó embarazada durante una hora y dio a luz una hora después.
¿Cómo?
Pero a ver, esta señora que había bebido, o sea, quiero decir...
Pues la mujer se ha convertido en toda una celebridad.
Hombre, normal. Pero cómo no se va a convertir en una celebridad. Pero ella no recuerda que hiciera nada nueve meses antes.
Ella solo recuerda el viento por sus partes.
Venga,
nada
ya.
Más. Esa ráfaga.
No sé yo.
Dicen que...
No me suena muy verídico.
Los expertos aseguran que la ciencia dice que es un embarazo críptico. Que
eso
es cuando la gestación se produce... Que inadvertida para la madre, ¿sabes? Pero no es creíble que ella se haya quedado embarazada por una ráfaga de viento y solamente durante una hora.
Pasará inadvertido el embarazo, pero no la causa del embarazo, digo yo, no sé,
pues
que
mira,
no te enteres tampoco.
He estado echando de hemeroteca, tirando de hemeroteca, y Odite Central, la publicación Odite Central, dice que no es el primer caso en el país, pues ya se registra que una mujer... dio a luz tan solo una hora después de notar los primeros síntomas de estar embarazada. Pero esta no dijo nada del viento, ¿eh?
No dijo nada.
No. El viento, ¿sabes? Que ahora como
venga ya.
A las
el
borrascas
viento.
Y todo se les pone nombre.
Sí.
Pues estaba Filomena, podría haber sido Filomeno, ¿sabes?
Pero, y eso ha salido en la prensa mundial.
En la prensa mundial.
Bueno, y a raíz de esta bonita noticia de un embarazo provocado por una ráfaga de viento...
Queremos que
¿qué miedo?
Contéis...
¿Sí?
Esas leyendas urbanas, esos mitos que siempre se han contado, ¿eh? Donde tú vives, con los que has crecido, a lo mejor tú conoces a alguna mujer que se quedó embarazada por una ráfaga de viento o se quedó embarazada en la piscina, que era otra leyenda urbana, otro mito.
O en un baño.
O
en un baño público.
En un baño público, sí. Incluso de los que no había que echar monedas.
También. Pero nos sirven leyendas urbanas
de todo tipo,
tipo, no
de todo
solamente
tipo.
De embarazos.
Sí, sí, yo lo avanzaba antes. Es verdad, es decir, ¿te salió el liquidito rojo cuando hiciste pis en la piscina?
Eso no existe realmente, ¿no?
Yo pongo la mano en el fuego.
¿Por qué? ¿Porque has hecho la prueba?
Yo pongo la mano en el fuego.
¿Ya? ¿A qué es mentira?
Que no te rodea ningún círculo de ningún color.
Oye, pero a lo mejor
algún oyente.
Ajá.
Es él el que le salió el circulito rojo cuando miccionó la piscina, porque se le escapó, porque no le daba tiempo ir.
Pero eso no tiene que ser tan difícil. No sé, ¿no? No lo podemos inventar. Si no está patentado, no, digo yo. Yo siempre buscando, explorando nuevas líneas de negocio, ninguna llega a buen puerto, pero a lo mejor, yo qué sé, tiene que haber algún reactivo.
Claro.
Seguro. Ahora, que se aplique a piscinas, esto no conocemos.
¿Conoces al señor que ofrecía caramelos a la puerta del colegio con droga?
Como si la droga fuese tan barata. Bueno, que tampoco el plan. Vale, de acuerdo. ¿Tenemos WhatsApp?
Sí, 628-091-117. Y gracias a todos los que seguís escribiendo, que se nos oye y se nos escucha, fenomenal.
¿Y se nos ve bien?
Pues que nos lo digan también. Yo creo
lo
que
digo,
están,
es
mira, que están haciendo un primer plano.
No,
ahora,
no, ¿sí? Pero es que en el streaming del estudio yo me veo como si me hubiese pintado el Greco. ¿Tú no te ves así como alargado? ¿Como apepinado? ¿Qué pasa? Pero, ¿quién está hoy por sabotearnos el programa? ¿De verdad?
Salimos como estilizados.
Pero muy estoy por ponerme de pie para verme lo delgadita que estoy.
Yo creo que es el monitor de aquí.
¿Tú crees que es el monitor?
Sí, la definición de la imagen.
¿Esto para qué es? ¿Para subirnos la moral?
No lo sé, nunca lo he entendido, pero mi mando de la tele en casa pone eso. ¿Cómo quieres ver la televisión? No sé, estoy inventándome las cifras de memoria. Pone 16,4, no sé qué, vamos.
¿Y tú lo pruebas?
Sí, y le pongo un cuadrito más alto, más ancho, sí.
¿Ah, sí? ¿Y sale un señor más gordo o más delgado?
Lo que ponen por la tele me dedico a toquetear.
Bueno, pues...
Ahora,
que lo dejen así, ¿eh?
Si te ¿quieres que toquete ahora para ver si cambia eso?
¿Para mirarme el perfil?
No, pero sí, estamos utilizados.
Estoy bien, sí. Bueno. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, leyendas urbanas que han pululado por la zona donde tú vives, que tú te has llegado a creer incluso.
Es verdad, sí, te lo tragaste.
Venga, perfecto.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
A partir de ahora,
una auténtica bomba.
Todos los días.
¿Cómo?
Noticias sorprendentes.
Abrimos una redacción valiente.
¿Quién se atreve a hacer estas cosas?
Así.
Unir a una madre y a un hijo.
¡Premio!
¡Caso cerrado!
Dinámica.
Se va a ir a estudiar el bachillerato a un colegio de Gales.
¿Qué quieren, que me calle?
Maravillosa. Gracias.
Original.
No estoy viendo ni una mascarilla.
Precaución, sí.
Adela, soy tu padre.
¡Qué bueno!
Adela González Acuña.
3:30, aquí como un clavo.
La redacción.
¡Comenzamos!
Las tardes en Telemadrid son diferentes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Veintiún minutos pasan de las 11:00 de la mañana. Llega el momento, como todos los lunes, de las Nieves Mérides. Ese repaso que hace Nieves Ortiz a las efemérides más llamativas de la semana que hoy comienza. Y vamos a empezar adelantándonos al lunes, perdón, al miércoles, porque el próximo miércoles va a ser 8 años de la muerte de uno de los grandes actores del teatro, el cine y la televisión de nuestro país. Hablamos, Nieves, de Pepe Sancho, aquel que todos recordamos a lomos de un caballo por la serranía de Ronda como el bandolero de la mítica serie Curro Jiménez.
Esta era la sintonía de aquella serie de televisión española de los años 70 que protagonizó Sancho Gracia en el papel de Curro Jiménez, acompañado de Álvaro de Luna como el Algarrobo y de Pepe Sancho en el papel de El Estudiante, un joven de largas patillas que presume de ser universitario, mujeriego y truán. Así contestaba Pepe Sancho durante un reportaje que hacían un día de rodaje.
¿Cuál es la diferencia que tú ves entre una película de cine a una serie para televisión?
La diferencia sobre todo es el tiempo. Entonces hay que cuidar mucho más la calidad si se quiere que la gente aguante tantas horas.
¿Te has identificado tú perfectamente con este personaje?
Bueno, a veces, no siempre. A veces.
José Asunción Martínez, conocido como Pepe Sancho, nació en Manises, Valencia. Comenzó su carrera en el teatro, rama que nunca abandonó y en la que continuó realizando numerosos papeles protagonistas. El último, en Los cuernos de Don Friolera, obra de Valle Inclán, que también dirigió. Sobre las tablas interpretó éxitos como La chunga, de Vargas Llosa, o Enrique IV, que consideró como el personaje que más le había exigido en su carrera.
Se permite a lo largo de 2 horas sufrir, gozar, llorar, reír, maldecir, abominar.
En el cine hizo más de 70 películas, entre ellas Libertarias, Los Lobos de Washington, Ay Carmela. Sancho trabajó a las órdenes de directores como Luis García Berlanga, Vicente Aranda, Iciar Bollaín, Mariano Barroso o Pedro Almodóvar, con quien actuó en Hable con ella y en Carne Trémula, papel por el que obtuvo un Goya al mejor actor de reparto.
José Sancho por Carne Trémula.
Yo quiero reivindicar no a los jóvenes solamente, sino a los mayores, a los medianos, a los madurillos. Creo que en el cine somos todos.
Cuéntame, ¿tú qué has vivido?
La televisión le permitió alcanzar gran popularidad a lo largo de su dilatada carrera. Además de en Curro Jiménez, como comentábamos, brilló en la pequeña pantalla con papeles de todo tipo, encarnando a Milans del Boch en la serie 23F, El día más difícil del rey, o dando vida al empresario Don Pablo en Cuéntame cómo pasó.
Las largas tardes de sol.
Pepe Sancho tuvo 2 hijos, Javier, reconocido judicialmente en 2012, fruto de su relación con la ex azafata del 123, Pilar Pérez Sanabria, y Alejandro, del que es madre la cantante María Jiménez, con quien estuvo casado y de la que se divorció. En 2006, el actor volvió a contraer matrimonio con la periodista Reyes Monforte, junto a quien pasó los últimos años de su vida. Con 68 años, el 3 de marzo de 2013, Pepe Sancho murió de cáncer en su Valencia natal, habiendo dedicado su vida a su gran pasión.
Siempre quise ser actor, nunca, nunca quise ser otra cosa.
Háblame de lo que has encontrado.
Se queda ese recuerdo a Pepe Sancho. El próximo miércoles, 8 años hará desde que nos dejó. Y este sábado, el próximo sábado, el Real Madrid estará de aniversario. El Club Nieves va a celebrar 119 años de su fundación.
Sí, era el año 1902, principios del siglo XX, en una España con cerca de 19 millones de habitantes divididos en clases sociales marcadas por su posición económica. Una encuesta en la revista Blanco y Negro de la época señalaba como personajes destacados a Sorolla como el mejor pintor del momento, a Sagasta como político, a Echegaray de escritor o a Bretón como músico. Eran tiempos en los que la gente se divertía en las plazas de toros con Don Tancredo y se empezaba a despertar cierta curiosidad por un nuevo deporte procedente de Inglaterra llamado fútbol.
Entre anuncios tan poco deportivos como la fosfatina y los pianos Ortiz, venían las primeras fotos de este deporte, las pocas veces que los periódicos se ocupaban de él.
poco tiempo fue tal la acogida del hoy bautizado como el deporte rey en nuestro país que se empezaron a crear las primeras sociedades para practicarlo. Una de ellas fue el Madrid Fútbol Club, semilla del actual Real Madrid. Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución un 6 de marzo fue el catalán Juan Padrós. La afición creció a tal velocidad que el Madrid planteó la solicitud de un torneo en homenaje al rey Alfonso XIII, una iniciativa que se convertiría en la Copa de España. ¿Dónde empezaron jugando? Durante los primeros años el club no tenía estadio propio, de hecho es que no existía casi ninguno en España, viéndose obligados a disputar los partidos en varios campos de la Villa del Madrid. Empezaron en un descampado en Moncloa, en un solar en los Altos de Velázquez, en una explanada junto a la Plaza de Toros de Goya, en el Campo del Retiro y sobre todo en el hipódromo cedido por la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España para que los merengues disputasen sus encuentros. Pasó una década hasta que en 1912 se inauguró oficialmente el Estadio de O'Donnell, el nuevo campo del Madrid. Pagaban al dueño 1.000 pesetas al año por el terreno, que al poco cercaron con una valla de madera a la que añadieron una tribuna con poco más de 200 asientos reservados para personalidades influyentes y seguidores destacados. Vamos, para los VIP.
¿Por qué? Tú no quieres ir al fútbol los domingos. Cuando sabes
de O'Donnell pasaron a ocupar la pista del velódromo de Ciudad Lineal, por fin de hierba. Era 1923, año en el que el rey Alfonso XIII otorgó al club la distinción de Real. En el velódromo solo estuvieron un año. De allí el Madrid pasó al estadio de Chamartín, primero en propiedad y después al Santiago Bernabéu, actual casa madridista, cuyo nombre hace honor al que fuese presidente del club y que fue inaugurado en 1947 con un partido amistoso contra os belenenses de Portugal.
Calleja, Clemente, Corona, Pont y Piña, Huete, Alsúa, Alonso, Barinaga, Molomni y Vidal fueron los jugadores que vinieron en este partido inaugural que terminaría con la victoria del Real Madrid por 3-1.
De las glorias deportivas.
Barinaga fue el primer madridista que puso su nombre en la historia del estadio, marcando el primer gol de aquellos tres en el partido inaugural. A los títulos conseguidos les ha acompañado los goles y jugadas de algunos de los mejores futbolistas de la historia, como Di Stéfano, Puskás, Gento, Raúl, Zidane o Cristiano Ronaldo. Actualmente Florentino Pérez es el presidente del club y Zinedine Zidane el entrenador. En su palmarés destacan 13 Copas de Europa y 4 Supercopas, 7 Mundiales de Clubes, 2 Copas de la UEFA y 34 Ligas, la última conseguida el año pasado en una celebración atípica como lo fue la temporada, sin público y deslucida por la pandemia.
Madrid. Pedazo de la España en que nací.
Todos sabemos que a los madridistas se les conoce también como merengues. ¿De dónde viene este seudónimo? Fue el periodista Matías Prats Cañete quien lo popularizó comparando en sus narraciones radiofónicas el color de la camiseta del club con este tipo de dulce.
Piensa mucho en ti por el sabor.
También se le conoce como vikingos. Es probable que por la gran cantidad de jugadores procedentes de Alemania y Dinamarca que se embarcaron en los años 70 en el equipo. Por cierto, ¿sabéis por qué el Real Madrid celebra sus títulos en las Cibeles? Sorprendentemente, los colchoneros fueron los primeros en festejar allí la Recopa del año 1962, un gesto que empezaron a imitar los merengues. Durante unos años, las dos aficiones, las de los rojiblancos y los madridistas, compartieron a la diosa en sus festejos hasta que entre los años 85 y 90, con la consecución de las 5 ligas seguidas por parte de los merengues de la mano de la Quinta del Buitre, hizo que se adueñaran oficialmente de la fuente como símbolo de sus victorias, las de un club que este sábado estará de celebración.
Bueno, por cierto que esta noche a las 9 el Real Madrid juega contra la Real Sociedad en el partido de Liga y un examen, por lo visto, exigente antes del derbi decisivo el próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que está de líder, por cierto, el Atlético. Ese partido, el de esta noche, lo podéis seguir, como siempre, en Onda Madrid. Bueno, y otra de las efemérides de esta semana, Nieves, creo que nos la traes a bordo de un tren.
Eli, estoy en un vagón de un talgo. Y es que mañana, martes, se cumplen 71 años del primer viaje del tren articulado ligero Goicoechea Oriol, llamado así en referencia a su diseñador y al financiero. Se inauguró el 2 de marzo de 1950 con un recorrido entre Madrid y Valladolid. 4 meses después comenzó a operar la primera línea Madrid-Hendaya con 4 trenes semanales que alcanzaban los 120 kilómetros por hora. Con el tiempo mejoró su diseño. Llegaron el Talgo 3, el Pendular, el 350, el Talgo 21, trenes cada vez más rápidos y que traspasaron fronteras. Actualmente hay Talgos circulando por países como Estados Unidos, Alemania o Kazajistán. Y Eli, termino este repaso por las noticias y acontecimientos históricos de esta semana de un tiempo atrás con música. Así suena Divine, actor y cantante estadounidense conocido sobre todo por su caracterización como la drag queen en la película de 1972 Pink Flamingos, personaje que le dio amplio éxito y reconocimiento en el ambiente musical y en el cine independiente. Su figura inspiró al personaje antagónico de Úrsula de la película animada de Disney, La Sirenita. En 1988, Harris Glenn Mizelid fue elegido para participar en la serie televisiva Married with Children, transmitida por Fox, cuando dicho canal lideraba la audiencia. Inesperadamente, mientras dormía, con 42 años, falleció de una afección cardíaca. Los productores de la serie mandaron a su entierro flores con una tarjeta muy cómica que decía: si no querías hacer el show, podrías haberlo dicho antes. Este domingo se cumplirán 33 años de su muerte.
Hechos y vidas importantes e interesantes que cada semana nos trae Nieves Ortiz para que la recordemos en el momento de su efeméride.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ella va y viene como el viento. Solo disfrutan del momento. Como si se fuera el
viento. Ay, el viento, madre mía. Se está convirtiendo en un elemento peligrosísimo después sobre de todo, la noticia en Bali.
Sí,
el
se
viento
llama
de Bali.
Andrew, el viento, claro.
El de Bali.
Se llama. De cualquier manera, claro.
Claro, bien.
Soy el señor Sieso.
Anthony.
Ah, pues muy bien, señor Sieso. Que está muy bien que se presente el señor Sieso, pero algo tendrá que hacer.
Trabajar. Ten cuidado si te dejaré embarazada.
¿Qué dices, hombre?
628-091-117.
Si dice el WhatsApp 3 veces seguida, te quedas embarazada.
Por favor.
628-091-117.
¿Te imagínate todas las oyentes de Buenos Días Madrid embarazadas con el señor Sieso? No.
628-091-117.
Es una leyenda urbana, completamente. Bueno, leyendas urbanas que te has llegado a creer o que por lo menos han circulado en tu entorno más cercano.
Claro, sí, sí. Preguntábamos a los oyentes si alguna vez habían oído o conocido a alguien que se hubiese quedado embarazada en la piscina.
¿Mm?
Bueno, pues me han llegado también leyendas urbanas relacionadas con las piscinas. Nos escribe Ana, dice, buenos días, chico, os veo también por la webcam.
¿Pero delgados o gordos?
Que se,
o
sea, pone
delgados
Ana,
o al natural.
Se os ve bien.
Ah,
entonces,
bueno,
no sé,
entonces delgados.
Ella ha dicho bien.
Sí.
Dice, cuando abrieron la piscina municipal de mi pueblo, dice, hasta entonces íbamos a la de otro pueblo o al río, se decía que no había que ir por la mañana a la piscina, mejor por la tarde para esperar que el cloro perdiese fuerza porque te dejaba el pelo de color verde y los dedos amarillos como los fumadores de muchos años.
¿Y no lo probaron nunca?
No sé, puede ser esto. Seguro que era la madre de Ana para que la niña no dice por saco por la mañana para ir a la piscina.
Vale.
Me imagino, ¿eh?
Yo lo hubiese probado. Con alguien. No conmigo, con alguien.
Vamos.
Vale.
Pilar dice que se os ve perfectamente también
en
el streaming.
Ah, bueno, bueno. Hola, Pilar.
Vale. Dice, pues eso de los embarazos espontáneos es cierto.
¿Ah, sí?
Porque mi prima se quedó embarazada del Espíritu Santo. Porque ella juraba y perjuraba que no había hecho nada de nada. Pero ya, a los 9 meses tuvo a su hijo. ¡Feliz día!
Ya.
Dos besos.
Sí, claro.
628-091-117.
Cuatro admiraciones por delante, cuatro admiraciones por detrás. ¡Feliz lunes! Soy José Luis.
Hola, José Luis. ¡Feliz lunes!
A raíz de lo que has dicho, Sergio, sobre los caramelos con droga,
sí,
me he acordado de que en mi colegio se dijo que unos sobres de cromos que repartían llevaban droga. Recuerdo que eran de la pandilla basura.
¿Y los probó? ¿Ya chupas el cromo? O
es verdad, claro.
¿Te lo fuma?
Es decir, ¿qué pasaba
claro
con el cromo? Claro, claro.
Ajá.
Si era adhesivo, a lo mejor se te quedaba impregnado en los dedos. Pero también había cromos que eran de chupar. Para luego se pegasen, como los sellos.
Mira que
no
eran
lo sé.
Feos los cromos de la pandilla basura.
Yo no hice la colección.
A mí es
no.
Que me daba mucho mal rollo.
Bueno, sí.
Patricia, buenos días.
Buenos días.
En mi casa siempre se decía que se te cortaba la mayonesa si la hacías cuando tenías la regla.
¿Ah?
Y nunca mi madre nos dejó comprar chicles porque decía que no quería que nos lo tragásemos, que se te quedaban pegados a las tripas y que se te quedaban dentro durante 7 años. Madre, mi hermana se lo llevó a preguntar al dentista y el dentista nos dijo que era cierto.
¿Ah,
claro,
¿sí?
Que estaba con el chaval, con la madre.
Pero Vamos a ver, mira, pues yo son dos cosas que sí he escuchado a lo largo de mi vida.
Sí, sí.
Lo que la mayonesa se corta no es verdad. Y lo de que el chicle se te quedan pegado a las tripas tampoco es verdad.
¿Y 7 años? Es que no es que...
¿Por qué eran 7 años?
¿Por qué 7 años?
Igual que los espejos, cuando se rompen y dan mala suerte. A los 7 años exactos expulsabas el chicle.
El chicle desaparecía.
Ya, bueno.
¿Y dependía el sabor? ¿Agarraba igual una marca comercial que otra?
Se te quedaban 7 años el estómago pegado. Claro. Muy raro.
Habrá que investigar.
628-091-117.
Buenos días, tres admiraciones son las que ponen su mensaje. Enrique dice que voy con la leyenda urbana. Yo de pequeño escuchaba a los mayores que por comerse uno sus uñas se volvía loco.
¿Ah, sí?
Dice, no sé si se ha dado el caso.
Esto no lo había oído yo nunca.
Yo nunca lo había oído, pero mira.
Yo tampoco.
Es novedad, ni conozco a nadie que se le haya pegado la pinza por...
No.
Morder.
Por morderse las uñas.
Le he preguntado yo a Enrique si comerse...
¿Ah? O morderlas.
Morderse. Y era tragárselas. Si te tragabas las uñas... Pues que te quedabas...
Te volvías loco.
Te volvías loco.
Te subían al cerebro o algo.
Debe ser, claro, ya. Que hacían... O sea, por tu organismo se juntaba con el chicle y ya está. Y,
fatal.
Y ya era una combinación horrible.
Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Rosa desde Torrejón certifica. Yo también he oído lo de los chicles, ¿eh? Y lo de la mayonesa también.
También
lo he oído.
Sí.
Más mensajes que vamos leyendo y nos van llegando. Dice Elena, buenos días. Yo siempre he oído, o se decía en mi barrio, que las farmacias de la zona se pasaban por los colegios para soltar a los piojos y así hacer negocios.
O sea, la farmacéutica o el farmacéutico de turno con una bolsita de piojos se pasaba por los colegios soltando piojos para luego vender antipiojos. Pues no tenían trabajo ni nada.
Dice, sí, Eli, para vender los productos de los pipis.
Ya. ¿Y dónde sacaban los piojos? Claro, porque criaban piojos en su casa.
Equipo de investigación. Las reboticas.
¿Qué tienen?
¿Por qué siempre no las ocultan?
Exacto, porque están escondidas.
Es más, ¿están amastrados esos piojos?
Seguramente.
Porque el piojo podía decir que no iba a ese centro educativo.
Me encanta.
Monumento a la imbecilita.
La primera vez que he oído esto, ¿eh?
Yo también.
Pero bueno.
Me parece muy entretenido.
Hola amigos, buenos días. Oscar desde Leganés dice, en mi barrio se oía lo del hombre que repartía caramelos con droga. Ja, 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 ja. Y también que el sanatorio psiquiátrico de Leganés, dice, hace muchos años, los enfermos se dedicaban a sacar las manos por los barrotes para llamar la atención y asustar así a los viandantes. Dice, a quien pasaba cerca de los ventanales a pie de calle. Dice, no lo vi, no lo sentí, porque me daba miedillo, ¿eh? Y ella cambiaba de hacer y se iba por otro lado.
Ah, claro. Nunca pudo comprobar si eso era verdad o no.
No pudo hacer equipo de investigación. Porque no tuvo valor.
Exacto.
¿Claro?
628-091-117.
Mariam, ella se confiesa con nosotros, dice, hola chicos, gracias por animarnos el lunes. Dice, yo he sido muy payasa toda la vida. Dice, y mi madre no podía con mis tonterías. Pues eso, hacía muchas muecas, ¿vale? Me imagino a Mariam, la típica niña que está... Hacía muecas, sacaba la lengua, se desfiguraba la cara, dice. Y su madre le decía, como te pongas bizca y justo pase una mosca, te vas a quedar así toda la vida.
¿Una mosca?
Una mosca.
Pues eso es nuevo también, porque yo siempre he dicho, te va a dar un aire.
Pues como te pongas bizca
y te dé un aire,
justo aparece una mosca, te vas a quedar así toda la vida y entonces te va a hacer mucha gracia, le decía.
Esta inmensa idiocía.
Que tendrá que ver la mosca que levantaría viento.
Claro.
Y te daría el aire.
Pero si pasa una avispa, no pasaba nada.
No, ni un mosquito.
Ni un mosquito.
Era una mosca.
Mosca.
Bueno.
Mosca. La mosca de la bizquera.
628-091-117.
Más mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Más mensajes que vamos a ir leyendo de esas leyendas urbanas que siempre pues te han contado o te has ido creyendo. Algunas muy populares y otras que... desconocemos y vamos descubriendo. Cristina, desde San Sebastián de los Reyes, dice, Yo con lo de la regla había escuchado que se secaba las plantas y las regabas.
¿Ah, sí?
Dice, y en mi barrio, cuando éramos pequeños, decíamos que el del kiosco de la plaza era traficante, que tenía la droga en los fresquitos.
¿Cómo?
Si fuera traficante iba a tener un kiosco. Venga, ya estaría forrado, estaría como Pablo Escobar, manejando el negocio, no con un kiosco.
Y yo, los fresquitos...
Pobre hombre, ¿y qué son los fresquitos?
Me cuenta Cristina, ese caramelo que se mojaba en un sobre que venía con pica-pica. Y el pica-pica se supone que era la droga que pasaba el kiosquero. Y que por eso tenía un chalet.
¡Eso es mentira!
Oye, si tenía un chalet, a lo mejor...
628-091-117.
A lo mejor también vendía cromos.
De la pandilla basura.
Sandra dice, muy buenos días, con dos admiraciones. Cuando me empezaron a dejar salir mis padres, me decían que nunca dejase mi vaso y fuera de mi vista por si me echaban algo en la bebida, y que nunca mezclase Coca-Cola con Baileys porque se me formaba una bola de cemento en el estómago.
Mira, lo de dejar el vaso fuera de la vista, eso es verdad.
Eso es verdad.
Ahí hay que tener mucho cuidado, y más con los tiempos que corren.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo del Baileys con la Coca-Cola, creo que no.
Pero dice bola de cemento.
No.
Esto es peor que el chicle.
A ver cómo expulsas eso. Qué horror. Madre mía.
628-091-117.
Ismael dice, ¿qué recuerdos con los caramelos de droga en el colegio? Dice, por cierto, mi hermano tenía la habitación toda llena de póster de Kiss.
Sí.
Del grupo Kiss.
Sí.
Que era súper fan.
Ja.
Dice, y él me contaba... que la lengua del cantante no era del cantante, no era suya.
¿De quién era?
Que se la habían quitado a una vaca.
¡Ay, por favor!
Y que se la habían infectado.
Pero eso no es una leyenda urbana, es que tu hermano tiene una imaginación desbordante, por favor.
Dice, yo crecí media vida creyéndomelo. Y que es falso.
Es falso, no, falso. Lo corrobora. Vale. Lo quedamos más tranquilos. Era un poco más lengua jirafa, ¿no? Que de la que de vaca.
Claro, es una lengua muy libre y artística, pero la de vaca no la podría manejar así. Le sacaría la lengua ya, no la tendría que pedir ayuda para volverla a meter dentro. Lo que pesa.
Vamos con otra más, la última, venga.
Pablo dice, se oía durante mucho tiempo que según el código de barras que te daban para los exámenes de selectividad, según lo que sumara, aprobabas o no, que no corregía los exámenes.
O sea, que si daba número par, aprobado, número impar. Claro.
Sí, sí, sí.
¿Esto se decía?
Se decía. Oye, ¿me da tiempo a Fernando?
Venga, sí.
Dice, lo de los piojos.
Sí.
Yo no oí que eran los farmacéuticos. Yo en su día oí que había avionetas que fumigaban para que los cayesen los colegios en los patios, en el patio del recreo.
Pero no fumigaban, sembraban piojos, una avioneta.
Una avioneta, vale, fumigando.
Pero entonces no sería el colegio, sería el barrio entero.
El barrio entero, dice. Dice, ¿por qué en verano no hay piojos y durante la época escolar sí?
628-091-117.
Por Dios, si alguien conoce una granja de piojos, que nos llame, porque esto se tiene que criar en algún sitio.
Oye, ¿y si da dinero?
Sobre todo esto,
claro,
que nos lo
cuenten. Que nos cuenten si da dinero. Sí.
Mira, nos podemos dedicar a la cría de piojos para luego repartirlas y luego vender antipiojos. En fin, que el resto guárdalo para mañana,
venga,
¿vale?
Venga, venga, Diego, mañana lo leo. Feli, mañana lo leo. Ángel, mañana lo leo.
¿Y mañana podemos hacer concurso de ruidas?
El miércoles mejor.
Ah, bueno, allá él, o sea, yo ya ni pregunto por qué mañana no, por qué, nada, pues
para
bueno,
que me dé tiempo a entrenar,
a
para que me dé tiempo a afinar.
Pero si no sabes ni qué ruido vas a hacer todavía, cómo vas a entrenar, ni nada, en fin, un desastre. Hasta mañana,
hasta
Sergio,
mañana.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El año pasado se dejaron de celebrar una gran cantidad de bodas por las restricciones del coronavirus. Muchas de ellas se aplazaron para este año, pero tampoco sabemos muy bien cuándo se van a poder celebrar las bodas como se celebraban antes, o si no vamos a poder hacerlo en mucho tiempo. Por supuesto, el sector que engloba, bueno, pues las bodas y todo lo que tiene que ver con actos nupciales, supongo que estará preocupado. Se lo vamos a preguntar a Isaac Amsalem, que es presidente de la Asociación de Profesionales y Bodas en España. Isaac, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de un montón muy grande, o sea, un número muy alto de trabajadores que se dedican precisamente a este sector, ¿no?
Sí, directamente hay como unos 2 millones de personas que trabajan en este sector e indirectamente unos 7 millones.
¡Qué barbaridad! Claro, estamos hablando de personas que se ocupan desde los caterings hasta los trajes de boda, hasta los viajes de novio, en fin, los coches que se pueden alquilar, los adornos florales, claro, todas estas cosas. ¿Cuántas bodas se han podido perder en 2020?
Pues unas 148.000 bodas.
¡Qué barbaridad! Muchas de ellas supongo que se habrán aplazado para este año y que estaréis con la incertidumbre de saber si se van a poder celebrar o no.
La verdad que sí. Y como en cada comunidad hay unas normas diferentes, pues sí es verdad que hay comunidades que se respira un poco más de alegría, pero como tampoco se sabe qué va a pasar en los siguientes meses, pues las parejas están con muchísima incertidumbre y hay muchas que ya están trasladando su boda, si era en junio, pues a octubre, o trasladando directamente el año que viene. Sí, es verdad que este año estamos notando que hay más cancelaciones que aplazamientos.
Ah, claro, es que, por otro lado, Isaac, habrá gente que haya decidido no anular ni posponer la boda, celebrarla, pero claro, en otras condiciones, reduciendo mucho pues lo que es todos los servicios.
Exacto, sí. En las bodas que hubo el año pasado, las bodas fueron muchísimo más pequeñitas en número de invitados. Por supuesto, pues no tenían discoteca ni tuvieron un montón de cosas que sí que tenían contratadas, ni iluminación porque era de noche. Es decir, que hay sectores que no facturaron nada el año pasado porque no pudieron realizar sus servicios.
También es cierto que se celebraron bodas completamente seguras, ¿eh? Cuidado, que el hecho de celebrar una boda, aunque sea en otras condiciones, no quiere decir que se tenga que poner en peligro a nadie.
No, totalmente. Agradezco que digas esto porque el año pasado en toda España se celebraron alrededor de unas 28.000 bodas, como todo lo que conlleva después, no solo la boda, con celebración. Y dentro de toda esa cantidad de bodas, 28.000 bodas, solo hubo 3 focos de infección. Y dos de ellos no eran en sitios que estaban especializados en bodas, sino que era un restaurante al lado del juzgado. Y otro, el novio, sabiendo que estaba infectado, siguió adelante con su boda. Es decir, que todo el resto de bodas no han sido focos de contagio.
Bueno, imagino, Isaac, que todo lo que sois proveedores de cualquier aspecto que abarque un acontecimiento como es una boda, estaréis adaptándoos un poco sobre la marcha a las circunstancias.
Totalmente. Estamos, desde la asociación mandamos toda la información por comunidades de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué necesitan los proveedores adaptarse, y los proveedores están respondiendo súper rápido y sin ningún problema para que las bodas sean seguras, ya que este sector vive de reconocimiento y el boca a boca es la mejor publicidad que existe. Entonces, como alguien no cumpla algo y surja un foco, pues es la ruina de esa persona.
Claro, luego ocurren cosas como la de comportamientos irresponsables, que tiene mucha trascendencia, como la famosa, ya tristemente famosa, boda en el Casino de Madrid, donde no se respetaron distancias, donde la gente, en fin, no cumplió con lo que tenía que cumplir. Eso os perjudica muchísimo, me imagino.
Total, pero sí que ahí lo que hacemos mucho hincapié es que el espacio sí que cumplió las normas, todo su personal llevaba mascarilla, las mesas eran de 4 personas, se les dijo en todo momento lo que tenían que hacer, pero es lo que tú dices, es responsabilidad individual de cada uno que cumplan las normas, y eso es lo que nosotros queremos concienciar a la gente, de que sean conscientes de dónde van y el momento en el que estamos viviendo.
Bueno, el hecho de que las bodas sean más reducidas por cuestiones de aforo no solamente influye en el sector de la hostelería, me imagino, Isaac. Cuando uno va a hacer, tiene pensado una boda con 200 invitados y se ve reducido pues a 15, por ejemplo, bueno, imagino que también, bueno, pues cambia la manera de ir vestido, cambian los adornos florales, todo influye.
Todo depende el tiempo que se les dé a los novios para que puedan organizar esa boda. Hay normativas que salen el viernes por la tarde y las bodas del sábado o no se pueden realizar con ese número de invitados, pero ya tienen todas las flores, ya tienen toda la ropa, la gente que viene de fuera y hasta aquí. Es decir, que influye mucho en el momento que la norma salga. Por eso siempre pedimos que cuando vayan a sacar una normativa para las bodas, nos den tiempo, porque no, con un solo día no podemos reaccionar y los novios al final tienen que pagar una cantidad de dinero que no van a poder disfrutar.
Claro, la época de bodas por excelencia suele ser la primavera, suele ser el verano, hay menos bodas en invierno. Otoño también, sobre todo si pillamos la primera parte del otoño, ahí pueden caer algunas. Me imagino que tendréis puestas muchas esperanzas en la vacunación y en que esto se pueda normalizar por lo menos a final de verano.
Sí, esperamos que a final de verano ya estemos todos mucho más concienciados y que estemos vacunados y que haya más normalidad para que se puedan hacer bodas siempre respetando todo. Pero sí, es verdad que cada vez hay más bodas de invierno y es una maravilla porque pues cambian muchas cosas en la boda, mejor también. Pero bueno, la gente se tiene que concienciar de que es su boda y qué es la boda. Que no es solo una fiesta, sino pues es la unión de dos personas, que es el amor. Uh-huh. Y eso sí que lo estamos notando, que las parejas que han decidido casarse en 2020 y en 2021 están priorizando el por qué se están casando, no tanto la fiesta, que antes sí que era el motivo principal de la boda.
Bueno, pues nos alegramos de que se sigan celebrando bodas, que todo el mundo sepa que si todos somos responsables, casarse no tiene por qué ser una conducta de riesgo, por Dios, que nos podemos seguir casando tranquilamente, podemos seguir teniendo nuestro día, ese día más feliz de nuestras vidas, con todos sus adornos correspondientes. En ello va el sueldo de mucha gente también, muchos puestos de trabajo. Así que, en fin, Isaac Salem,
muchísimas gracias,
que os deseamos mucha suerte. De verdad.
Gracias.
Bueno, y el que esté pensando en casarse, pues adelante, que no hay por qué posponer las cosas. Se pueden hacer ceremonias de boda de otra manera, a lo mejor, pero se pueden seguir haciendo. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.